Pues Chema Nieto, que buenas noches. Oye, qué marchuki traes.
Muy buena noche. Parecía que fue ayer cuando vine, ¿eh?
Sí, pero no, ha pasado ya una semana. Nos echas poco de menos,
entonces.
Tienes un gusto
por la radio, hijo mío, nos quiere tanto.
Mira, no, digo que nos echa poco.
Mi gusto realmente es por vosotras dos, que sois unas profesionales como la copa de un pino.
Qué pelota eres.
Por el programa también y luego por la radio, pero vaya dos cracks.
Bueno, y por la patria del rey, te ha faltado decir.
Y por conocer, digo, iniciativas, que al final no te enrolles, que nos traes un tema súper chulo.
Súper chulo. Ya sabes que yo siempre digo, además los emprendedores de buscar ganar dinero, generar riqueza para nuestra ciudad, nuestro país, etcétera, etcétera, que queda muy bonito, también tratamos de ayudar y de ayudar a determinadas causas o enfermedades como en este caso, que bueno, creemos que tienen otro tipo de solución o de forma de tratarlas, ¿no? Y para eso tenemos a...
Abordaje, que se dice
abordaje,
mucho.
Perdón. Es que yo mi vocabulario es del barrio de Moratalaz, de ahí es donde nací y de ahí
se aborda poco, ¿no?
Se aborda poco, ¿a que sí?
Es que ya tengo la primera pregunta, estoy deseando...
¿De qué barrio eres? Ah, vale, perdona.
Quiero hacer una puntualización ahora.
Nos acompaña Blanca Sáenz, ella es la fundadora de Ava School, como suena, españolizado. Blanca, buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
¿Viste qué cachondeo nos traemos aquí?
Sí, sí, estáis a tope.
Que digo que ya sé la primera pregunta que va a hacer Isabel, ¿a qué la sé?
Venga,
a ver. ¿A qué vas a preguntar si es una enfermedad o un trastorno?
Espera, pero primero que nos cuente qué es Ava School. ¿Qué es Ava School, Blanca?
¿Qué es Ava School?
Ava School es una iniciativa social, un proyecto de formación superior para el tratamiento de los trastornos del espectro autista.
Y Chema hablaba de enfermedades y yo la primera pregunta que te quiero hacer, Blanca, puesto que vosotros tenéis este centro de formación y además creo con un método propio, ¿no? Para
bueno,
abordar estas cuestiones.
Formamos en el análisis de conducta aplicada, que está recomendado por la guía de buenas prácticas, tanto nacionales como internacionales.
¿Y es adecuado hablar de los trastornos del espectro autista como una enfermedad o cuál sería la terminología más correcta?
Bueno, es un trastorno del neurodesarrollo, por lo que se englobaría dentro de las enfermedades mentales, pero es un trastorno, o sea, no tiene cura. Tiene tratamiento de mejora, pero no es una enfermedad identificada como tal.
¿Y vosotros a quienes formáis es a futuros profesionales que van a dedicarse a tratar a gente con este trastorno?
Sí, formamos a profesionales, estudiantes, bueno, licenciados en psicología, magisterio, educación, psicopedagogía, logopedas.
Tienen que ser licenciados.
Bueno, tenemos varios tipos de curso. El curso más fuerte que tenemos es un curso de experto en análisis de conducta aplicado que se imparte a través de la Universidad Complutense de Madrid, con quien hemos firmado un convenio y que es un título de experto propio y que además es el primer curso en una universidad española certificado por la BACB, que es el Board Internacional de Certificación de Analistas de Conducta. Y además estamos lanzando ahora un nuevo curso, un poco más básico, para entrenar a terapeutas en análisis de conducta aplicado, que no tengan una formación superior, pero que necesiten formación básica, y también a familias que nos lo están solicitando.
Te lo iba a preguntar. Por ahí iba yo a preguntar.
Sí, es que ya.
Es que me lee el pensamiento.
Sí, es que las familias a veces estamos muy perdidas.
Claro.
Necesitamos también formación.
¿Y hay entonces cursos también específicos para padres, por ejemplo, que tienen, entiendo, otro nivel para saber cómo tratar pues con un pequeño, sobre todo entiendo, claro, cuando son edades en la infancia, un pequeño con un trastorno del espectro autista?
Sí, sí, tenemos el curso de experto en la Universidad Complutense de Madrid que te habilita para acceder a la certificación internacional. Es un curso de posgrado y se exige una titulación universitaria previa. Y estamos a punto de lanzar el curso básico de terapeuta, que es el RBT, para familias o personas que se quieren introducir en el campo y que a lo mejor todavía no tienen tanto tiempo para dedicarse a un posgrado.
O que no tienen esa licenciatura, a lo mejor, que exige la otra. De todas maneras, Blanc, una cosa solo. Cuando precisamente no es adecuado hablar de autismo, hace muchos años se hablaba solo de autismo, ahora ya en los últimos años se ha empezado a implantar trastornos del espectro autista, precisamente porque no todo es igual, porque hay muchas personas que pueden estar englobadas en ese tipo de trastorno y a lo mejor pueden tener unas características muy, muy distintas, ¿no?
Sí, exactamente. La terminología es trastorno del espectro autista y se conocen como TEAs, por la abreviatura. Y es verdad, no es un tópico que no hay dos niños con autismo iguales.
Además hay mucho mito en torno a eso, ¿no? O sea, las películas tipo Rain Man y
sí,
tal
eso
nos
hacen... no ayuda nada.
Claro, claro, te crees, hay niños, sí, es verdad, sí, con un talento especial para algunas cosas, pero hay otros niños que no tienen ese talento, y con lo que tienen el doble estigma, tienen un trastorno y encima no se, o sea, como se supone que tienen que ser, pues que pinten maravillosamente o que sean genios de la música o que tengan una capacidad espacial, pues dices, no, es que como tu hijo, como el mío, que los hay con un talento especial y los hay que no, ¿no?
Claro. El trastorno, el espectro es muy amplio, entonces hay niños que tienen afectada la comunicación, el lenguaje, la motricidad, las tareas cognitivas, ejecutivas, todos tienen en común que tienen afecta a la comunicación y a las habilidades de interacción social. Luego, la parte cognitiva, aproximadamente entre un 30 y un 50% tiene asociada discapacidad intelectual.
Pero eso es al margen también del trastorno del espectro autista. Es algo asociado que puede ir conjunto, pero que tampoco, igual que decía Begoña, una persona con TEA no tiene por qué tener una inteligencia superior a la media, tampoco tiene por qué tenerla inferior a la media.
No, pero se da que... generalmente vienen asociadas con morbilidades y la discapacidad intelectual es una de ellas. También la falta de lenguaje oral.
¿Y esto sabes por qué hago esta puntualización? Porque a veces podemos tratar a una persona, ya no voy a decir un niño, un adulto con TEA, como si tuviera una discapacidad intelectual porque tiene problemas de comunicación y no la tiene. Y eso yo creo que es un error. ¿Me entiendes a lo que voy? Tener claro, pues efectivamente, que la persona que tenemos
delante...
Que no
todos los autistas tienen una discapacidad intelectual, vaya.
Claro, pero es que... para hacer un tratamiento efectivo, lo primero que se hace es valorar a la persona. Entonces, se pasan una serie de escalas porque es fundamental tener un tratamiento individualizado. Uh-huh. Y en estas escalas se ven los hitos del desarrollo conforme a la edad en los que se encuentra y qué habilidades tiene afectadas y qué habilidades cumple. Y en función de eso se especifica un tratamiento individualizado.
Uh-huh. Oye, Blanca, ¿y cómo se te ocurrió desarrollar esta metodología? ¿La has desarrollado tú sola? ¿Cómo llegaste a la conclusión de que se tenía que llevar a cabo a Bascul?
Bueno, yo tengo 5 hijos y uno de ellos tiene trastorno del espectro autista. Y a lo largo de estos años me he dado cuenta que es muy necesaria la formación. Hay muchos mitos que deben combatirse con la ciencia. Y los profesionales tienen que formarse porque es fundamental para que estos niños lleguen a su máximo potencial y a su nivel de integración y de plena inclusión. Uh-huh. Entonces, nos fijamos en las prácticas que están avaladas por la metodología científica. Entonces, el análisis de conducta aplicado está avalado y figura en la guía de las buenas prácticas del Ministerio de Sanidad, editada en el 2006, hace ya 13 años. Y, sin embargo, en España hay muy pocos profesionales.
No le mires a Chema, que te perdemos.
Es muy feo,
y él
hay muy pocos profesionales formados. Por ejemplo, en California, con una población similar a España, un poco menor, hay 5.400 analistas de conducta certificados, mientras que en España solo hay 17.
¿Qué dices?
Toma ya.
17.
O sea, ¿y conoces alguna profesión que solo haya 17? No. Presidentes de comunidades autónomas.
Digo, ¿y la incidencia en la población?
La
me imagino que
similar.
Será muy similar, ¿no?
Similar.
¿Cuál es más o menos? ¿Qué afectación hay?
Bueno, según las estadísticas del Departamento de Sanidad de Estados Unidos, barajan ya cifras de prevalencia de 1 de cada 68 nacimientos.
¿1 de cada 68?
Sí, en la estrategia...
Pero eso es muchísimo.
Muchísimo. Es el trastorno infantil con mayor prevalencia. En la estrategia española para el tratamiento del trastorno autista que se aprobó en el Congreso de los Diputados en el 2015, utilizan las cifras europeas que fijan 1 de cada 100 nacimientos.
Sí, aún así sigue siendo muy alto.
Sigue siendo muy alto y además es un trastorno que está en aumento. Y un poco en relación también con el número de analistas de conducta certificados, en Estados Unidos este programa que hacemos nosotros de posgrado se imparte en más de 400 universidades.
Y aquí tanto, solo en la Complutense, sí, ahora con vosotros.
Ahora con nosotros.
Hace apenas
estamos
un mes,
muy,
¿no?
muy es agradecidos que... a la Facultad de Educación de la Complutense, que nos ha apoyado muchísimo en el proyecto y que nos han cedido su espacio.
Estaba pensando también, perdona Isabel, que te voy pisando, pero no, es no, que no. Estaba pensando que, por ejemplo, también muchos profesionales de enfermería, quizá, ¿no?, pueden ver también por ahí una salida laboral, con una vocación, evidentemente, porque, bueno, pues es un campo, desde luego, que va a ofrecer muchísimas posibilidades.
Ay, ¿cuál es el margen? ¿A partir de cuándo puedes tú tratar de hacer esta formación, de hacer este curso? ¿O no existe? A día de hoy supongo que no existirá margen porque con 17 profesionales en toda España, ¿no?, que te has encontrado ese problema y ese
déficit.
Bueno,
pero es que además una de las potencialidades de un curso de posgrado es que genere empleabilidad.
Claro, por eso digo.
Y creemos que esto lo genera porque
evidentemente
tenemos
se requiere claro. una vocación, pero la gente quiere sí. también invertir su dinero sí. en unos estudios que al final le permitan
una salida profesional.
Un empleo.
Y nosotros somos centro de formación, pero otro de los proyectos que tenemos es abrir una bolsa de empleo porque muchísimas familias nos solicitan información sobre consultores certificados y sobre terapeutas que puedan ayudar a sus hijos.
Claro, por ahí quería ir yo, disculpadme un momento, apuntabas, Blanca, el tema de la universidad que os ha cedido el espacio. Entonces, por concentrar todo, abascool.com, una página web
como
que
suena,
tenéis.
Como Abascool.
Con
dos os.
Efectivamente. Entonces, funcionáis, decías, centro de formación, la idea también es tener una bolsa de empleo para hacer un poco también el seguimiento de esos profesionales cualificados o certificados que salgan de ABA School, pero ¿cómo funciona, o sea, a nivel empresarial, si tenéis espacio propio, cómo se hace?
No, no, es un curso online.
Eso.
O sea, el objetivo del curso era primero dar información tanto a estudiantes en España como a todos los países hispanohablantes. Porque también es una metodología que en universidades de países hispanohablantes no se ha enfocado todavía. Es un curso online, producido con técnicamente con muchas herramientas didácticas y con muchos materiales de estudio y muy dinámico. Y las clases de los profesores, que son todos expertos certificados por el Board Internacional, están grabadas y animadas. Entonces, la facilidad de un curso online que te permite conectarte cuando quieres,
sí,
tener un horario
tiempo.
Libre, distribuirte el tiempo y desde cualquier parte del mundo.
Pero me imagino que luego también contarán con apoyo si tienen alguna duda o quieren hacer
alguna
consulta.
Sí, hay un servicio de tutorías permanente, con lo cual las dudas se responden en el foro de profesores y se hace un seguimiento personalizado de los alumnos.
¿Tienes algún comité científico que forme ABA School o estás tú sola? O...
Bueno, es que el curso ya está muy filtrado a través de el Behavior Analysis Certification Board, que es la BACB, que son los que verifican las secuencias del curso y les dan el sello como organismo certificador. O sea, para hacerlo fácil, esto es como cuando te examinas del carnet de conducir. O sea, tienes muchas autoescuelas que te dan el teórico y el práctico, pero luego tienes que hacer el examen en la DGT. Entonces, nosotros proveemos de la formación teórica para
entonces
luego...
una autoescuela.
Exactamente, una autoescuela. Proveemos de la formación teórica para luego acceder a la habilitación internacional. Entonces, el curso está supervisado y certificado por el board. Requiere formación de profesionales. Los profesionales tienen que ser analistas de conducta certificados. Además, colabora con nosotros profesorado de la Universidad Complutense de Madrid, que son todos doctores. Y el temario se refiere a la lista de tareas de la BACB, que debe conocer toda analista de conducta. Hay módulos técnicos, hay módulos de ética,
una duda,
deontológico.
Los 17 profesionales que hay en España, me imagino que es que se han formado fuera de nuestro país.
Y tendrán ese título que tú estás diciendo, ¿no?
Sí, sí.
Pero
sí,
y antes...
Están todos certificados. Además, la lista de certificados es pública. Tú te metes en la BACB y buscas certificados, analistas de conducta certificados, le das a un país y te salen todos los que hay.
Yo es que me quedo ahí, Blanca. ¿Y antes quién trataba el autismo? ¿O se trataba
bueno,
mal?
Bueno, el autismo
sí,
se trata...
Sí, se trata, pero otro tipo de especialistas, ¿no?
Sin
otro
especial,
tipo...
sin especializarse.
Claro, sin especializarse.
Bueno, se trata con diversas metodologías, con estimulación temprana, con tareas cognitivas, o sea, hay métodos tradicionales, no todo tiene que ser ABA al final. Los tratamientos buenos que tienen en común, pues que son individualizados, que son estructurados, que implican al entorno de la persona y que son intensivos y extensivos a todos sus contextos, ¿no? Entonces hay muchas formas de tratar.
Yo creo que tú has empleado una expresión que has dicho algo así como abordamiento de conducta, o sea que no es tanto a lo mejor, como bien dices, pues determinados tratamientos, por entre comillas la palabra tratamientos, sino el aprender, que los expertos aprendan a relacionarse con personas con trastorno del espectro autista, a comunicarse, o cuál sería la expresión
bueno,
más correcta.
El análisis de conducta aplicado es algo que utilizamos todos los días, ¿no? Se basa en las teorías del aprendizaje y en la contingencia de tres términos, que no me quiero poner muy técnica porque además yo no lo soy y para
sí,
eso os traigo a mi experto, pero es antecedente, respuesta, consecuencia. Es el ABC, ¿no? Nuestras conductas se pueden modificar a través de las consecuencias que demos sobre ellas, bien a través del reforzamiento, de la extinción o del castigo.
Eso se hace también con los niños.
Entonces, hace con los perros, niños, con, hace con los perros,
salvando las distancias,
hace,
que
se
nadie se
utiliza
enfade.
También a nivel organizacional y empresarial, uh-huh, para temas de riesgos laborales, seguridad, incentivos. O sea, al final.
Somos muy básicos todos.
Aprendemos a través del reforzamiento.
¿Y qué resultados
entonces,
habéis obtenido?
Las conductas reforzadas incrementan su frecuencia en el tiempo y nos ayudan a enseñar conductas adecuadas, mientras que las conductas que son castigadas o extinguidas se reduce su frecuencia en el tiempo y nos ayuda a minimizar conductas no deseadas o disruptivas.
Y luego eso que os preguntaba, de porque hay mucha diferencia entre un niño que pueda tener un TEA con otro que pueda estar también diagnosticado como TEA, pero que no tiene nada que ver. ¿Eso dificulta también un poco la especialización?
Bueno, dificulta la especialización por parte del profesional, porque depende de los casos que tengas,
claro,
y la experiencia que tengas, pues puedes tratar de una forma o de otra, ¿no? Entonces, nosotros damos las herramientas para que se puedan abordar todos los temas y nos referimos al código ético y deontológico, que siempre te dice que si un analista de conducta no sabe cómo afrontar una conducta, debe buscar
ayuda
de otros profesionales, ¿no? Claro, porque tú a lo mejor has tenido 5 niños y todos son verbales y de repente te llega un niño que no es verbal y necesitas...
¿Qué significa esto? ¿Que no se comunica bien verbalmente?
Que no pueden hablar.
Claro.
Que no tiene lenguaje oral, pero la comunicación hay muchas formas, tienes sistemas alternativos de comunicación, tienes lenguaje signado, el bimodal, tienes los PECs que se comunican a través de imágenes.
Ajá. Los pictogramas.
Hay ahora muchas aplicaciones a través de dispositivos electrónicos que puedes utilizar y la conducta verbal pues te enseña a los niños. Entonces, claro, cuando tienes que abordar, a lo mejor nunca has hecho un control de esfínteres o nunca has necesitado trabajar la alimentación. Entonces,
sí, porque además creo que en el caso de las personas con TEA a veces hasta influyen los colores en la alimentación y las formas, o sea que no les determinados alimentos en función de la forma o el color no les atraen o les producen rechazo, o esto también depende
está
de la persona.
Está poniendo Blanca una cara que dice, voy a tener que consultar a un experto que le haya pasado esto, pues porque estábamos hablando de eso, ¿no?
Que hablábamos, cada persona
claro,
es un
que
mundo,
cada uno
pero...
es un mundo.
Bueno, claro, sí, pueden tener...
como manías.
Sí, porque tienen la percepción a través de los sentidos, para ellos es distinta. Entonces, por eso a veces tienen intereses restringidos o se enganchan en formas circulares o en ciertas texturas o tienen estereotipias. Sí, claro, les afecta todo el entorno. O sea, al final la conducta es la relación de un ser vivo con su entorno, con el ambiente. Uh-huh. Y sí, les pueden afectar las cosas más variopintas.
Pero ellos, vamos, corrígeme si me equivoco, porque ya también, además, por cierto, se celebra dentro de nada... El 2 de abril, el Día Mundial de la Concienciación del Autismo. Y ya que estás, Blanca, te vamos a intentar aprovechar un poco para que todos sepamos un poco más de TEA, de los trastornos.
Que como has visto, te estamos preguntando todo del TEA. Habrá que recordar,
claro,
lo de abascul.com, abascul.
para formar a profesionales capacitados que puedan formar, que puedan tratar con personas afectadas de TEA, pero está la idea, vuelvo a decir, de esa, de las películas como nos han pintado a las personas con autismo, que pues difiere mucho de la realidad y que son perjudiciales esos estereotipos, ¿no? Pero sí, en general, y por eso digo que corrígeme, son personas que se centran en un interés muy concreto y que son capaces pues de quedarse ahí, ¿no? De aislarse en eso.
Sí, tienen intereses restringidos. Y además, bueno, esto les puede beneficiar porque los niños o personas que tienen trastorno del espectro autista con altas capacidades de alto funcionamiento, que se llama, pueden encontrar salidas laborales muy interesantes, ¿no? Se dice que son muy buenos programadores, que identifican muy bien imágenes, que, o sea, sus intereses restringidos les pueden llevar a conocer mucho más de un campo que a cualquier otro. Pero,
¿y se potencia eso en esos niños?
Bueno, se está empezando a potenciar. O sea, yo creo que ahora los programas de formación superior o transición a la vida adulta, cuando tienes estos niños les tienes que exponer a un montón de actividades, ver en cuáles pueden ser buenos y reforzar y potenciar en lo que pueden tener alguna salida, ¿no? Uh-huh. Pero es difícil encontrarlo. Y además es esto, que no todos son de alto funcionamiento.
Sí, lo que hemos hablado.
Lo que también ocurre es que hay, pues, sobre todo en edades tempranas, hay chavales con TEA que estudian en centros públicos absolutamente normalizados con otros alumnos que no tienen ningún tipo de trastorno o lo que fuere, pero los docentes no tienen una formación específica. Y volvemos a la labor de Abascool. Claro, lo recomendable sería que todos tuviéramos al menos una formación mínima a la hora, y sobre todo si estás en determinados puestos, de estas características educativas, unos básicos.
Me encanta este comentario y esta pregunta, Isabel, porque el objetivo final es que estos niños estén integrados,
yo
que
siempre
sean
digo
incluidos.
Que claro, yo siempre digo que es que el problema para todo aquel que difiere, se sale de la media, sea por defecto o por exceso, no es el mismo, sino la sociedad. No tenemos una sociedad claro. Preparada para todos, y todos somos diferentes.
Claro, bueno, pero esto hay que ir trabajando en ello. Nuestro objetivo de la formación, yo creo que cuando, todos los niños tienen derecho a una educación de calidad, tanto los neurotípicos como los que tienen
alguna
dificultad.
Esa es la palabra, que no me sabía yo la palabra.
Claro, bueno, yo digo neurotípicos, no digo normales, digo neurotípicos.
En neurotípicos.
Sí, o típicos, los estándares, y los que se salen del estándar lo tienen más difícil. Entonces, lo más beneficioso para estos niños, por supuesto, que es estar en un ambiente de inclusión plena y en un colegio ordinario. Y digo ordinario, no digo normal. Y digo neurotípico y no digo normal. Pero los profesores, es verdad que no tienen las herramientas para integrar a estos niños en sus clases. Y lo más difícil es manejar la conducta, porque tú tienes a un niño en clase de matemáticas, mientras todos están haciendo divisiones o integrales, se puede adaptar el currículum y que él está haciendo sumas de un dígito o de dos o pintando formas geométricas. Sin embargo, es muy difícil manejar la conducta porque distorsiona al resto de la clase. A través del análisis de conducta aplicado, los profesionales van a tener pautas para poco a poco controlar la conducta de los niños en clase.
Es que además, con la prevalencia que estabas diciendo que hay en la población, igual que se recomienda, yo no sé si es incluso obligatorio, que en los centros escolares haya un psicólogo, ese psicólogo debería tener formación específica. Claro.
Pero
en
yo
TEA.
Ya no digo solo el psicólogo, digo como estabas apuntando, sí. Blanca, el docente, tú tienes un chaval en clase,
claro,
que nadie
que tener...
te ha explicado cómo comunicarte o cómo gestionar la conducta, claro, de ese chaval, es que es complicado.
No, y además son procesos largos, ¿eh? No es una varita mágica, sino que todos tienen que participar, tanto el tutor como el resto de sus compañeros.
Sí, lo
de
fácil
hecho,
es mirar
ahora
para
hemos,
otro lado, está
hemos
claro.
Hemos publicado ahora en el blog de nuestra web un primer artículo sobre los maestros sombra.
O sea, repite la web.
Es www.abascool.com.
Abascool con dos O's.
Sí.
Abascool.
Exactamente. Vale. Abascool. Y el primer artículo del blog habla sobre los maestros sombra. Cómo
es?
Tienen que apoyar en el entorno escolar y cómo tienen que fomentar la autonomía y el aprendizaje de sus alumnos.
¿Y por qué sombra?
Porque apoyan al niño con dificultades y la idea es que la sombra se desvanezca y que el niño pueda llegar a integrarse en la clase. Uh-huh. Entonces, tiene que participar todo el entorno, tanto los tutores como los compañeros.
Abascool.com, vamos a recordar que te estamos sacando tanto que al final ella ha venido. Esta era la sección de emprendimiento. Hay que vender la empresa de Blanca porque es apasionante.
Que yo no hablo bien y no me he querido meter mucho en todas las explicaciones, que además, mira, es soberbia Blanca hablando y cómo lo explica y demás. Blanca, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un placer.
Ha sido un placer.
Abascool.com.